Quédense después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué me hace después de escuchar? Programa número 486. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy nos hemos reunido para hablar de Licorice Pizza. Creo que lo estoy diciendo bien. Vos, Nico, lo decís de otra manera.
Sí, yo digo Licorice Pizza. Licorice. No sé si es así.
Es
yo escuché
italiano.
Como que era así, no sé.
Es Licorice.
¿Sí?
Sí, sí.
Ah.
No sé, la otra vez cuando grabamos con Pablo Planovsky, un amigo del podcast... Sobre otra cosa, él le decía licoriche, alguien recuerdo le dijo licorice. Yo le digo licorice, me parece que es lo más lógico.
Pizza, para mí sí, ah, sí. Okay.
Es como se diría en inglés,
claro,
supongo.
Sí.
Bueno, igual creo que lo que menos importa de la película es el título.
Sí, al fin y al cabo no tiene mucho que ver. Se llama Licorice Pizza porque en la zona en donde sucede esta película, que es el Valle San Fernando Valley.
Sí, el Valle de San Fernando.
En realidad...
San Fernando...
Claro, es San Fernando Valley o sería el Valle de San Fernando, porque tenés que dar vuelta
claro.
Todo. Eso lo estaba pensando justo antes de grabar. Pero bueno, estamos empezando a realizar. Para terminar esto que estaba contando, parece que era una cadena de tiendas
disquerías,
de discos,
sí.
De disquerías, porque Licorice Pizza, ¿a qué se refiere? A un disco.
Sí, raro igual. Yo estaba enojado cuando... Porque originalmente la película se iba a llamar Soggy Bottom. Y me parecía un retítulo. Y habiendo visto la película tenía mucho más sentido que se llamara así que Licorice Pizza. No sé.
Sí, creo que ninguno de los dos tiene mucho sentido. Y yo te respondería a eso lo que le dice el personaje de ella a él en un momento. Que es un nombre medio asqueroso y me hace pensar en un pañal cagado. Así que no sé cuál
pero
es
pero te
mejor.
Vendería entradas.
Hubiera vendido entradas. Sí, el nombre es algo que es como... Es uno de esos nombres...
Bueno, es como Magnolia. Tipo, ¿por qué se llama Magnolia? Y no sabemos, qué sé yo.
Es un alter.
Claro, Magnolia te lo puedo justificar, pero lo vamos a reservar para cuando por fin hablemos de Magnolia, lo que estamos prometiendo que vamos a hacer desde como 3 años con vos,
desde
Nico.
Que nacimos, básicamente.
Pero Licorice Pizza yo lo que quería decir es algo que te transporta, te da como una idea, me parece. Y esta es una película muy de atmósfera. Una de esas pelis que son más similares a lo que... Chap viene haciendo desde hace varias películas, Paul Thomas Anderson, a diferencia de tal vez algo como Magnolia... Que son películas argumentalmente más livianas, libres, ¿no? Que no importa tanto lo que pasa, sino...
Bueno, no sé si livianas igual, porque recordemos que la anterior película es Phantom Thread, que tiene una carga...
Esto no es muy liviana.
No, me parece que Phantom Thread igualmente es como un poco la anomalía. Esa es la que es un poco más clásica. Yo estaba pensando más en The Master y Inherent Vice. Dos películas que a mí mucho no me gustaron.
A mí tampoco.
Con vos, Phantom Thread... En su momento, cuando hablamos de Phantom Thread, dijimos... Esta es una película que nos volvió... Es algo de Paul Thomas Anderson que nos vuelve a gustar después de varios años que en sus últimas películas no nos venía convenciendo. Y bueno, digamos si nos convenció Licorice Pizza, Licorice Pizza, Licorice, Licorice, no sé.
Díganle como quieran.
Díganle como quieran. A mí me gustó mucho. ¿A ustedes?
A mí me gustó, no sé si mucho. No sé si tiene que ver, si responde a ciertas expectativas que yo tenía, un poco también a lo súper inflada que está a través de las redes.
Y
eso
que,
fue bastante importante.
Creo que no es que me cae mal la película, sino que me cae mal la gente que habla de la película.
Sí.
Pero lo que me pasó es que me gustó, obviamente, me gusta todo el cine, o casi todo el cine de Paul Thomas Anderson, pero no conecté tanto con los personajes y con las cosas que me quería contar, me parece. En realidad, esta sería como su tercera película sobre una relación de pareja, digamos, una película romántica de Paul Thomas Anderson, a la manera de Paul Thomas Anderson. Las otras dos son Punch Drunk Love y Phantom Thread, justamente. Y me parece que conecté más con esas, que son encima parejas enfermizas, así que no sé si eso habla muy bien de mí, pero como que conecté más con esas otras películas, no tanto con esta, no sé.
Bueno, esta también igual tiene sus cosas raras.
Sí, pero no tan problemáticas como las
no,
otras, creo.
Creo que no.
A mí, yo estoy más con Nico. A mí me gustó. Me parece que está bien. La disfruté, la pasé bien, me reí en el cine. Me pareció un poco... Creo que lo he hablado con vos recién. Me pareció un poco... como desgranada, digamos, como van pasando cosas, como si él hubiera tenido como una libreta de escenas que quiero contar en algún momento,
pero
¿no?
Medio inconexas.
Claro, medio inconexas y qué sé yo, y Cada una de esas capsulitas funciona muy bien, hay algunas que funcionan mejor que las otras. Sí. Pero después, bien, ¿de qué se trata la peli?
Para mí es una de esas películas que tipo pasan cosas, pero en realidad no está pasando nada. Un poco en que es algo que se le había criticado en su momento también a Once Upon a Time in Hollywood. Que si bien es así, a mí me gusta y mucho. Me parece que es más de sentir el momento y sentir lo que está pasando. Sí. Pero no está como, en cuestión de narrativa, no está todo como muy pegadito, sí, muy que fluya.
Claro, sí, ni siquiera en cuestiones de narrativa, porque no le pido a todas las películas que tengan una narrativa perfecta, sino como más ordenada.
Sí, acto 1, 2 y 3.
Sí, no me interesa tanto eso, sino que me cuesta como pensar, bueno, ¿qué es lo que me estás queriendo contar con esto? ¿No? Bueno, me estás contando esta relación, estos personajes, bueno, ¿por qué? ¿Qué hay acá atrás que me quieras contar? Y siento que es, bueno, se me encantó, ¿no? Tipo, tengo estas situaciones, filmo lindo, hago esto, y que está bien, es un ejercicio, tipo, y fantástico, qué bueno que alguien como Paul Thomas Anderson firme lo que se le canta el orto, ¿no? Pero en eso me dejó como más tibia, digamos, la apreciación.
Creo que esa es la descripción perfecta. Es como, sí, como que terminás medio tibio. Y me pasó que, por ejemplo, ellos dos, los protagonistas, me encantaron. Encima son actores que es sus primeros roles. Y me pasó que me encantan por separado y no tanto cuando están la química entre ellos juntos.
¿Cuál odias más? Yo tengo una teoría. ¿Cuál te cae peor?
No sé si hay alguno que me cae peor que el otro. Por ahí me cae peor más el hijo de Philip Seymour Hoffman, pero al mismo tiempo digo, es el hijo de Philip Seymour Hoffman, es como lo quiero abrazar.
Yo tengo una teoría porque lo venía hablando con otro amigo y después lo hablé con Fede, y que a todos los hombres les cae peor el hijo de Philip Seymour Hoffman, y a las mujeres nos cae peor a la nada. Porque yo la encontré más. Para mí hay una
proyección.
Una proyección, claro, en otro personaje.
Yo no lo había pensado así. Sí, pero lo que pensé es que tal vez vemos lo peor
de nosotros mismos.
Los hombres vemos los pelotudos que éramos cuando teníamos 15 y 6 años.
O lo pelotudo que somos ahora también.
Cosas que arrastramos hasta la adultez. Y las mujeres tal vez ven lo pelotudas y perdidas y cualquiera. Eso también es algo lindo. A mí me parece que son dos personajes. Me encantó conocerlos justamente por eso. Porque en un montón se entiende como que están intentando crear personajes que normalmente no, ¿cómo decirlo? No, como mínimo no protagonizan películas.
No, y que no se ven tanto, porque sí puede responder a ciertos estereotipos de cuestión de cómo funciona la relación en el cine, qué sé yo, pero la manera en la que están retratados no es algo típico de ver.
Sí, me parece que desde la ropa que usan hasta el hecho de que el maquillaje de ella a veces está más o menos, parece que es una persona que no se maquilla bien, él se le ve el acné.
Eso me encantó, esos detalles están muy bien. A mí me pasó igual que a él lo veía y no podía no pensar en el padre todo el tiempo, es lo increíble. Veía.
Yo sabía que no me di cuenta y después volví a casa y lo busqué. Yo digo, este chico tiene la cara parecida.
¿Aún no sabías?
¿Pero no sabías que era el hijo?
No sabía que era el hijo y busqué, digo... Y me dio muchísima ternura, tipo, saber que está teniendo su debut actoral con Paul Thomas Anderson.
Y además, uno como espectador que ya tiene una relación con el cine de Paul Thomas Anderson y que es alguien que trabajó muchas veces con Philip Seymour Hoffman, el ver que le da una oportunidad al hijo y que sea algo tierno por momentos y tan lindo de cómo está representado.
Y que funciona
también, porque actúa re bien y es como... te hace volver un poco a algo de un actor que queríamos mucho y que ya no está.
Sí, la verdad que sí, y que es muy triste.
Sí, que era un actor muy talentoso, además.
Súper talentoso, de los mejores de su generación. Para los que nos gustaba ya, ya dijimos, con Nico nos encanta Magnolia y esa y otras películas. La verdad que la pérdida de Philip Seymour Hoffman, en lo personal, fue una de las mayores una de las pérdidas que más sentí de artistas, actores o lo que sea. Viste que a veces parece que...
uno nunca quiere tipo endiosar a ciertas figuras, qué sé yo, pero son como esas cosas que como que sentís que el mundo perdió un poquito de magia al no tenerlo.
Sí, la verdad que sí. Bueno, recién estuvieron haciendo un ping pong de un montón de cosas a las cuales me gustaría agregar. Por un lado, algo que no lo pensé... bueno, en realidad no se me ocurrió a mí porque... no lo sabía. Está de alguna forma completa como una especie de trilogía de relaciones de Paul Thomas Anderson, se dice que Punch Drunk Love está inspirada en la relación que tuvo con Fiona Apple, que aparentemente en un momento se enamoró de ella y la siguió a Hawái, y cosas similares a las que pasan en Punch Drunk Love. En Phantom Thread parece que cuenta su matrimonio con Maya Rudolph.
Ahí da mucho miedo, sí. Digo, ¿cómo son como matrimonio? Son personas que encima también son ese tipo de personas que te caen bien, los ves, claro, juntos.
No, y aparte son ese tipo de personas, viste, que yo cuando descubrí en su momento que salían, vos decís, ¿qué?
¿Cómo funciona esto?
Sí, sí, hay algo de que tienen como sensibilidades tan diferentes, o por lo menos eso es lo que proyectan para afuera, ¿viste? Para el resto de nosotros, que decís, ¿de qué hablan, entendés?
Es que Paul Thomas Anderson siempre parece como un tipo más serio, cerebral, y para mí es un jodón y están, se cagan de risa todo el día ellos.
Sí,
juntos,
me parece que ya... Sí, en los comienzos de su carrera uno podía suponer que era un tipo mucho más cerebral y que incluso cuando hacía en los momentos cómicos de Boogie Nights parece como que es un...
Igual, yo ahí, por ejemplo, no estoy tan de acuerdo. Me parece que se puso más cerebral a raíz de Petróleo Sangriento, por ejemplo.
Sí,
ahí es como que empieza su costado más sesudo, más de
autor.
Sí, más de autor. Sí, si bien igual Magnolia y Boogie Nights ya tenía mucho de autor.
Tal cual. Bueno, pero incluso Inherent Vice tenía bastante comedia. Es un artista muy interesante.
Para mí, Licorice Pizza es la que funciona en cuestión de comedia, de los momentos absurdos que tiene. Uh-huh. Son muy divertidos y creo que en relación a su otra película en el Valle de San Fernando, que es Boogie Nights, creo que responde mucho al estilo de humor. El humor que tiene Boogie Nights es muy similar a lo que hizo ahora con esta nueva.
Ok, yo Boogie Nights no la veo hace un montón, así que no puedo opinar sobre eso. Creo que Magnolia igual también sucede en esa zona, y no sé si Inherent Vice también. Él vivió toda su vida ahí, así que de ahí viene la cosa. Esta es una película... que tiene más de una conexión con Once Upon a Time in Hollywood. Otra cosa que tiraste recién a la mesa, una de ellas es eso, que es una especie, es una de esas piezas de memoria, no recuerdo, se les dice así, ¿no? Memory piece, sí. Me parece. Que básicamente es nos quieren transportar a su infancia o cómo la recuerdan estos directores.
Yo entiendo las similitudes, porque eso es algo que también se habló mucho en las redes, ¿no? La comparación con Once Upon a Time in Hollywood. O sea, entiendo las semejanzas, pero me parece, yo conecté más con el cine de Richard Linklater. A mi parecer, no, o sea, la manera de cómo representa la juventud y esos días.
Linklater me parece que es un tipo más amable con los personajes que tiene, ¿no? Tipo, tiene otra sensibilidad, sí me parece. Me hiciste acordar a Everybody Wants Some.
Sí, y a
Dazed and Confused, que es maravillosa. Me parece que es un tipo más amable. Y me parece que estás un poquito, digamos, tiene menos cosas para decir de esa época, ¿no? Tipo, retrata como momentos importantes, pero para mí ese es como mi gran, no sé si problema con esta película, pero me parece que medio que habla de nada, y está todo bien, pero habla de nada, qué sé yo.
Sí, en ese sentido, eso que acabas de decir podría describir el cine de Linklater, pero de alguna manera tal vez los mejores exponentes del cine de Linklater en ese sentido funcionan un poco mejor, ¿no? No había pensado la comparación, pero es muy buena. Bueno, fuimos rebotando de tema a tema. Quiero cerrar algo que quedó inconcluso. Esta película se supone que está inspirada mucho más... bueno, también pensemos que Phantom Thread no se supone que no se tiene que tomar como...
No, literal. Sí,
claro. Maya Rudolph no lo envenena una vez por una vez cada tanto.
Que sepamos, sí.
O sea, mi apuesta sería...
A que no.
O sea, la cosa que después nos enteramos 10 años después.
Sí, que al final era un pedido de ayuda, ¿viste? Bueno... Nada, esta película, un poco uno de los varios disparadores que tiene, según entiendo, es el enamoramiento que tuvo Paul Thomas Anderson de primaria a su maestra de arte.
¿Qué? Y acá viene el punto de giro.
Ahí viene tipo, sí, el plot twist. Era la madre de las hermanas Haim.
¡Ama la mierda! ¡Ama la mierda!
Sí. Sí, que encima toda la familia Haim actúa en la película.
Claro,
la
yo
también.
Soy la madre de la hermana Haim y salgo con una escopeta buscando. ¿Qué haces? Salí, alejate de mis hijas. Degenerado.
Ya, aparte, Paul Thomas Anderson hace tiempo que viene trabajando con las Haim.
Sí.
Porque...
¿Sabes quién trabaja con las Haim? Taylor Swift.
Ah, sí, mira, son amigas. Eso no sabía. Amigas, pero sí había visto varios de los trabajos que hizo Paul Thomas Anderson dirigiendo videoclips.
Los videos de
ella. Sí, sí. Entre tantas cosas que hace Paul Thomas Anderson, dirige videos de música. Hizo videos de música con su ex Fiona Apple. Hizo videos de música para tanto Radiohead como Tom York. De hecho, hay una cosa experimental que dura 15 minutos, se llama Anima, que pueden encontrar en Netflix.
Sí, maravilloso.
Que está buenísimo, que es sobre Es algo que hizo con Tom York, sí, por un trabajo solista de él.
Trabajó con Amy Mann, que es la que hizo la música de Magnolia también. Sí. Tiene como sí, toda una
conexión
carrera
con la música.
Y bueno, sí, háganme acordar de hablar de la música de esta película, porque siempre nos olvidamos hablar de la música de las películas. Y en este caso trabaja con Johnny Greenwood, el guitarrista de Radiohead.
Con el que trabaja desde Petróleo Sangriento.
Sí, y siempre hacen cosas increíbles con la música de estos dos
sí,
tipos.
Sí, las canciones también, digamos, las canciones que eligen para sí, retratar ciertos momentos son también maravillosos. Sí, te sí, acompañan muy bien.
Es una película muy...
A mí, claro, o sea, a mí siempre me da miedo cuando ponen Life on Mars en una película.
A mí también, está muy quemado. Ser, claro,
sí, y es más, maravilloso.
Este, el plano ese en donde corren, ¿cómo corren estos muchachos?
Uh-huh. Es lo que más hacen en la película, es correr.
Sí, 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 que me parece que te transmite algo que es importante. Pero bueno, terminamos de hacer estos repasos de cosas previas a la película, o no sé si son previas a la película. La cosa es que... Parece que un día esta banda de hermanas, que se llama Haim, que después en Twitter tal vez comparta, por más que no las conozcan, si usan Twitter las conocen, porque hubo una foto de ellas tres.
De ellas tres, sí, sí, como que fue mirándote, meme durante mucho tiempo.
Fue meme durante mucho tiempo, es muy graciosa. Bueno, son ellas, tres hermanas que hacen...
punto de vista, sos un pan relleno en fado, afuera de fado.
Sí, sí, son como tres chetas con el pelito medio cortito. No como lo tienen normalmente, pero se ve que para un disco algo lo tenían así, mirándote desde arriba. Sí, sí, son como tres chetas, es muy divertido. Pero bueno, parece que un día recibieron una llamada por teléfono que era de Paul Thomas Anderson y les estaba
diciendo... Recuerdo a tu madre.
Les estaba diciendo... Les dice... Les parece... Me encantaría filmar algunos videos de música con ustedes. Se ve que era porque nunca se olvidó de la mamá. Cosa que es rarísimo.
Otra que necesita una escopeta ahí en Maya Rudolph.
Sí. Algo que también se le reconoce mucho a Paul Thomas Anderson es que tiene la capacidad de ver y encontrar grandes talentos.
Sí.
En la actuación, sí, dirigido, toda la gente con la que trabaja. Y me parece que con la música pasa eso también. O sea, es como... Trabaja con los artistas que les interesa actuar. No es que te agarran, no sé, le ofrecen un tema de Justin Bieber, haceme el videoclip y va y te lo acepta.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Eso se entiende, me parece. Pero bueno, es así como inició una relación artística con la Haim. Y de esa forma... es como Alana Haim, la menor de las tres, termina siendo la protagonista de su última película. Y con Cooper Hoffman...
El padrino o algo de eso.
Se dice algo muy interesante, que es que él lo estuvo dirigiendo desde que tiene pañales, como claro, algo
sí,
así.
No, y lo más interesante es que Alana y Cooper Hoffman se conocen porque ella era niñera de Cooper sí, Hoffman. O sea,
es algo que en un momento lo
sí,
dicen.
Se menciona en la película, sí.
Sí, es como una cosa que parece que son varias familias muy amigas entre sí, ¿no?
O que todos viven, tipo, el Valle de San Fernando es una cuadra y viven claro, todos en la misma.
Pero bueno, quería terminar de explicar a qué se refería con esto de que lo filma. Aparentemente se juntan, bueno, ahora no con Philip presente, pero cuando se juntaban las familias, Paul Thomas Anderson dirigía cortitos caseros, en cortitos caseros a sus hijos y a Cooper Hoffman. Imagínate.
Qué divino.
Se filmaron un corto con.
Jugando, o sea, sí, con Paul Thomas Anderson, me parece.
Con
divino,
literalmente
sí,
Paul Thomas Anderson, sí, hermoso. Así que era como que ya tenían una relación incluso de director-actor en ese sentido, cuando jugaban a filmar. Entonces, nada, cuando empieza a trabajar para esta película, medio que encontró que estos actores, que la verdad es.
Que hacen un muy buen trabajo.
Es un trabajo increíble. Buena química entre ellos. Son para mí una revelación del año pasado. Si bien, bueno, esta película recién la podemos ver este año acá en Argentina. Más allá de lo que uno pueda pensar, los personajes tienen ángel. Tienen eso que traspasa la pantalla.
Sí, y aparte son un tipo de cara de actor que ya no vemos. Estamos como acostumbrados.
Que no se les permite.
Claro, a estos actores que son como todos perfectos, viste, que parecen todos calcados.
Sobre todo ella también. Igual, ella sí, es como que tiene una belleza sí, que no típica, ¿entendés? Y,
sí, y él
y
también.
Menos en cine.
Él
sí,
también tiene como ese cortecito de pelo horrendo que tiene, sí, pobrecito. Está todo como adolescente con el acné.
Medio Brian Wilson, sí, ¿no te acordás? Los Beach Boys.
Pero bueno, a mí en ese sentido es algo que disfruté un montón, la verdad. Constantemente estaba pensando qué placer estar viendo gente tan carismática y que no me puedo imaginar, qué sé yo, posando semidesnudos en la tapa de una revista porque no es el perfil.
Dales tiempo.
Y, no sé, pero no, viste que es esto que
no,
decimos.
No, pero no tienen ese, qué sé yo, vos no sé, te pones a pensar en el tipo de actor de 19 años que sí, se prepara para salir, no sé, en la serie de la CW, y son todos como unas cosas musculosas, monstruosas, que son todas iguales, y este pibe tiene cuerpo de un sí, pibe, sí, ¿entendés? Sí. Y no se le pide nada más que eso.
Bueno, ahora me hace reír esto que acabas de decir porque el pibito, el compañero de trabajo...
El Lance
es como... Es eso.
Es eso,
es sí, tipo, es lo eso. Ves en cuero y está todo depilado, marcado, es como que... Y tiene esa carita de que fue elegido porque se ve como un... Si no hubiese elegido ser actor, podría ser modelo tranquilamente. Y esto que acabo de decir aplica a prácticamente todos los actores y todas las actrices de cierto tipo de película para cualquier tipo de película. Se busca que sean hegemónicos... aceptable como modelo de pasarela, ¿viste?
Sí, no, y lo que hace es agarrar artistas más reconocidos, como puede ser Bradley Cooper o Sean Penn, que son gente atractiva en la pantalla, y hacen unos breves cameos, sí. Así, o sea, no mucho más que eso.
Sí, sí, bueno, en ese sentido entramos a el tema este que habías dicho vos, Belu, que es como una película medio episódica. Son aventuras en... Se podría haber llamado, si querías poner un... título 100% literal a lo que es la película, se podría haber llamado Aventuras en el Valle de San Fernando, algo por el estilo, porque son eso.
Sí,
son
como digamos, para viñetas. Mí las peripecias son todas encantadoras y no hay nada más que unas peripecias encantadoras en la película y eso es todo. Y eso. Entonces, como que me divierten y veo y me reí, qué sé yo, y no hay mucho más.
Sí.
No sé, no, para mí no es una película que es muy escarbable.
No, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, tenía intenciones de volverla a ver antes de grabar, porque lo que quería hacer era verla ya sabiendo con lo que me iba a encontrar, ¿no? Entonces, me parece que creo que si ya sabes qué es lo que te vas a encontrar, la aceptás y la disfrutás de otra manera.
Uh-huh. Sí, puede ser. En ese sentido podemos decir que es una película de lo temático, lo que tiene para contar un poco superficial, pero bueno, yo podría usar eso para decir que es una hermosa superficie.
Sí,
es una de las películas mejor fotografiadas, me parece, de los últimos años. El color...
El color y esto que decíamos, ¿no? De que ellos están todo el tiempo corriendo, el movimiento constante que tiene la película es maravilloso.
Sí, sí, es como entre prolija, pero que tiene esa especie de energía juvenil que... Yo creo que una de las cosas que quiere y me parece que logra comunicar Paul Thomas Anderson es esa especie de... No sé cómo decirlo, ese alzamiento adolescente,
sí,
¿viste?
Sí,
de que no te podés quedar quieto.
Sí,
la calentura.
Y además, ¿cómo se vive, no? Eso, porque, por ejemplo, ella es como más desapegada y como que mucho no le interesa, qué sé yo, y él todo el tiempo es esa cosa de mirarla mientras te está durmiendo, sí. Como la quiere tocar y todas esas cosas.
Hay algo también que hoy en día es como medio mala palabra, el hombre, son todo, o sea. Todos los hombres son pajeros, qué sé yo. Y bueno, es una cosa que es la verdad. A los 15 años...
Y sos así, sí, claro.
Sos así, te estás masturbando...
En los 70, en los 2000, donde quieras.
Sí, sí, cuando éramos cavernícolas probablemente también. Te masturbás 4 veces por 10, es así. Es así.
Eso veía también.
Disculpame.
La historia de un adolescente cavernícola.
Es como estamos... Como están hechos los cables, me parece. Y está, me parece
sí,
que
y
está...
Y hay algo, digamos, lo interesante de esa relación es que es algo que ella desea profundamente y lo que le gusta es sentirse deseada. Para mí es eso, digamos. Es esa tensión en el histeriqueo entre que a ella le gusta sentirse deseada y él la desea mucho. Y van y vuelven entre ellos. Por eso para mí se queda un poco en la superficie. Bueno, está ahí esa tensión. Me hubiera gustado más... que hubiera terminado más en la ambigüedad, porque labura la ambigüedad un montón de tiempo y es súper interesante esa ambigüedad y después la cierra.
Ese es mi mayor problema con la película, es cómo termina, me saca.
A mí me pareció medio raro, ahora podemos hablar un poco
sí,
de
creo
ese
que
tema.
Estábamos todos, ¿se acuerdan cuando vimos el episodio 9 y Rey y Kylo se dan un beso y estás en la pantalla y decís, ¿qué estoy viendo? ¿Por qué estoy viendo eso?
Sí,
bueno,
sí. Es como si Paul Thomas Anderson... No sé, yo me puedo imaginar, me puedo hacer la fantasía de que la película inicialmente no terminaba así. Y se fue enamorando tanto de la idea de lo bien que funcionan estos personajes y qué sé yo, que no lo pudo evitar. Pero me parece que la película pide a gritos que queda ambigua la relación porque es una relación...
Claro, porque no tienen un rol en la vida del otro, ¿viste? Está esa tensión de que no son novios, pero sí son novios, que qué sé yo, funcionan como novios porque se tienen celos entre ellos, se hacen planteos de novios, pero... No necesitan como ponerlo en palabras. Y lo que está puesto en palabras es lo prohibido, ¿no? Y por eso es interesante. Y me parece que bajarlo y terminarlo como una película más convencional.
Como una declaración de amor.
Claro, como una película más convencional, me parece que le saca un poco lo interesante que se trabajaba ahí.
Sí. No, y además, yo para ese momento, yo antes había dicho que por ahí no había conectado tanto, pero por ejemplo, todo ese último clímax donde ambos están buscando y está en paralelo con las corridas que tuvieron a lo largo de la película. Eso, uno por el otro.
Es poderosísimo,
es hermoso. Me estaba emocionando realmente. Y que me termine con una voz en off que dice I love you, Gary. Y pum, corte. Digo, me sacó totalmente de donde me había metido.
Sí, para mí no es que destruya la película, porque puede sonar que estamos diciendo eso, pero sí.
Todo ese final para mí es como si de repente lo hubiera querido hacer como más relevante a la película, porque ustedes piensen que esa corrida previa viene de ese momento en donde ella interrumpe esa escena entre el político y su novio, que le dice que no va a declarar la relación y qué sé yo.
Donde se ve a sí misma.
Claro, ella, ella se ve a sí misma en el reflejo, además que es una escena maravillosa, después de una escena increíble, digamos, nadie pone eso en duda. Pero sí me parece que de repente toda esta película que medio trata de nada y manejaba una ligereza, de repente necesita como decir algo, ¿no? Tipo, estas cosas. Y
como que esa corrida al final es que se apresuró la película también.
Claro, sí, como que de repente, bueno, tengo que decir, declarar algo sobre el amor, y me parece que está como en un tono ligeramente diferente.
Sí, me parece que puede... De hecho, es un poco brusco, pero a mí me gusta, me parece que de lo mejor que tiene la película es esa última corrida.
No
estoy diciendo eso, sino que ella,
el corte, el último final.
Ella sale a correr, tipo, tiene esa escena, y es esa escena la que le da claridad para ir a buscarlo a él, ¿no?
Sí, ¿entendés? Sí, sí, es como la última viñeta.
Claro, exactamente.
Sobre eso, varias cosas. Quería un poco ponerle la lupa a esta última corrida, porque me parece que es como el clímax. Hasta desde lo estilístico, porque de repente te das cuenta que esas lo que significaron esas corridas.
Y que son corridas que van en direcciones opuestas y se terminan encontrando.
Sí, y corridas por algo similar, porque estaban muy preocupados por el otro. Bueno, ahí esto me da pie para decir lo que quería decir. Que una de las cosas que tiene de hermoso esto, justo hasta el final, lo del beso y qué sé yo, es que a mí me estaba diciendo lo compleja que puede llegar a ser una relación humana.
Sí.
O sea, nosotros como personas, y para que sea más fácil vivir y qué sé yo, le ponemos nombre a todos. Vos sos mi novia, entonces significa que nos podemos dar besos. Por decirlo de la manera más estúpida posible. Vos sos mi amigo, nos preocupamos, pero no tenemos permitido coger ni nada por el estilo. ¿Se entiende? Le estoy diciendo boludeces. Sí. Acá nos están presentando una relación que es todo eso y al mismo tiempo nada de eso.
Sí, es como inefable.
Claro. Y eso es lo fascinante. Porque además de ser amigos, no en el sentido hermoso, sino también en cómo se pelean, cómo se celan. Uno puede tener celos sobre un amigo cuando lo ve con alguien que piensa que no le conviene. O incluso porque lo desea. Las relaciones humanas son complejas. Son complicadas.
Sí.
Son complejas. Estamos viviendo en una época en donde tanto en el cine como en el resto del mundo las cosas se están tratando de simplificar. Y
de poner en cajitas.
Poner en cajita y decir...
Y cada uno, solamente el que tiene tal característica puede hablar de tal temática. Sí.
Y la película funciona como recordatorio de las cosas no son así. No, generalmente no funcionan.
La vida
así.
Es complicada. Y bueno, en ese sentido también quería que hablemos, porque me parece que es inevitable esto de la diferencia de edad de estos dos personajes. Ya, a mí se me ocurrió mientras la veía que todo esto no es tan problemático como la gente, más que nada los yankees, que tanta presencia tienen en las redes sociales y de repente contagian a todos los demás. No es tan importante, no es tan problemático, por lo menos para mí.
Yo encontré mucha gente igual que sí, como que encontró problemas porque acusan a la película de romantizar ese tipo de relación. Y justamente, si pensás que la romantiza, no estás yendo por ahí.
No, a mí me parece que, digamos, es una película que no pasa como una cosa así moral absoluta, esto está mal, qué sé yo, sino que se da el espacio de explorar todo esto y mostrar como todas las aristas y las complejidades, pero mostrando a la vez que son como unos personajes medio patéticos, ¿entendés? No querés tener una relación como esa, no querés tener 28 años y estar hablando con un pibe de 15.
Sí. Que
como
es justamente lo que le pasa a ella. Creo que parte del atractivo que tiene el personaje de ella es esta cuestión de que se está dando cuenta que ya tiene que hacer algo de su vida adulta y se sigue pegando a estos pibes que tienen 15 años, que boludean, que se hacen pajas con un bidón de gasolina.
Sí, hay algo de esa infancia, de esa juventud que es súper atractiva y que ella desea y que es lo que...
Pero que ya no puedes volver a
claro,
eso.
Claro, pero que no puede volver. Y por eso a mí me gustaba que estuviera como inefable esa relación, digamos. Porque sí, hay algo de esos personajes que no, como que no lo pueden procesar, no lo pueden poner en palabras y no les queda otra más que vivir con sus penas,
sí,
digamos.
Y no, ¿no? Y aparte el hecho de que terminen juntos, que sea como esta especie, que está bien, no sabes cómo va a prosperar esa relación,
sí,
o si lo va a hacer.
Probablemente muy mal.
Claro, pero digo, que tenga como esa especie de happy ending, entre comillas, como que tira un poco por la borda el trabajo que estabas haciendo en construir al personaje de ella.
Uh-huh. Estoy completamente de acuerdo. Me parece... Bueno, lo que quería decir recién es que mientras la veía se me ocurrió la idea de que a todas las películas hoy en día se les está haciendo el test moralista, el test de moralina. No sé, tenemos que encontrarle un nombre. Y me causó gracia
pensar... ¿Es cancelable o no?
Me causó gracia pensar que es un test que se pasa solo con 10. Y esta película no lo pasa porque, porque tiene ese problema... que sí, técnicamente que un sí, que una mujer de 25 años se tenga una relación con un chico de 15 años es
ilegal.
Claro. O sea, desde el momento del beso en el final esto pasa a ser un problema.
Pero también una cosa que hay que pensar es el hecho de que ¿por qué no vamos a mostrar cosas así? Que son cosas que pasaban incluso, y más sobre todo en esa época, tipo los 70, los 80.
Me parece que hay una construcción de época tan bien hecha que te permite entender que, digamos, es un tipo de relación que esa época alimentaba, ¿sí? Digamos, que es un tipo de relación que ahora en esta época, porque creo que vos habías dicho que Paul Thomas Anderson la había terminado situando en los 70 porque le costaba pensar esta relación en la época actual, sí. ¿No? Porque me parece que nuestra época actual tiene otras reglas, otras maneras de pensar,
otras dificultades
de entender la juventud, de entender la adolescencia, de entender la juventud de los 20 años y qué sé, sí, yo, que no es un caldo de cultivo para este tipo de relaciones.
Por eso me parece injusto analizarla con la mirada y los pensamientos de hoy en día, o sea, en relación a lo que se está haciendo, que es una mirada de una época también.
Sí, igual, o sea, la película sí se la quiso, entre comillas, cancelar. Yo recién me estoy empezando a meter a Letterboxd, síganme si quieren.
Síganme a mí.
Síganos
sí, yo me
todos.
Sorprendí con Cat People. Sí. La primera crítica que apareció en Fede era de Cat People.
Sí, sí, pero bueno, nada, no me metí tanto. Dicen que cuando te metes en las críticas de Licorice Pizza, como más que nada se había estrenado en Estados Unidos hasta ahora, la mitad de la gente está hablando de que esta película no tiene valor porque es una película para pedófilos.
Claro,
punto.
Pero es una cosa rara porque para mí Paul Thomas Anderson se cuida de no mostrar una relación donde el poder está desbalanceado, digamos. Ella sí, nunca tiene una posición de poder sobre él, digamos. No es que es la maestra, no es que es la, no sé, la directora de una escuela, digamos, en donde vos tenés un poder y una influencia que hace que la vida de él sea completamente diferente.
No lo había pensado así, eso es importante, pero también hay otras cosas.
Como que se cuida en crear este tipo de relación que es gris, ¿entendés? Sí, que es gris, sí, que sí, es inefable, que es difícil de poner en palabras.
Y que también quiere decir que, por más que tengas 25 años, no quiere decir eso que seas adulto tampoco, ¿entendés? Entonces, y ella está en esa etapa de crecimiento, es una coming of age la película, y...
Es una coming of age más que nada de ella. Cuando te pones a pensar, la protagonista
sí,
es más ella que él.
Sí,
sí, esto que quede clarísimo. Nosotros no estamos justificando todo este tipo de relaciones.
No.
Simplemente
pero...
estamos analizando la película. No sé, claro. Siento que es necesario aclararlo.
Está bien. Yo lo que iba a decir era que me parece que la relación, por un lado está eso, no hay un balance de poder. No lo había pensado en esos sentidos, me parece importante. Es una relación muy casta, pues sienten celos, en un momento se rozan sus manos, se pegan sus piernas, y de repente también son esas pequeñas cosas que por ahí uno no puede evitar cuando hace calor y...
Sí, como hace calor en el Valle de San Bernardo.
Claro, por eso. Pero bueno, no llega a mayores, ¿entiendes? Uh-huh. Y también lo otro que me parece, que es por eso yo no entiendo a veces cómo la gente muy joven, que de repente si su disfrute de las películas depende de si pasan el test de moralidad o no, que no me causa gracia pensar lo que solo se pasa con 10, entonces es como, viste, una cosa...
Es buena o es mala la peli, pero claro, no en términos de si está bien hecha o mal hecha.
O es pura, o más bien es pura o merece...
Sí, que la latiguen.
Claro, que la latiguen hasta que sea pura, no sé. Pero bueno, hay una escena, hay un montón de momentos en donde esto se pone lo cringe, lo incómodo, lo patético de los personajes y de nuevo, por más cool que te sientas, un concepto que creo que ya no se usa tanto, son todos patéticos. Todos los humanos tenemos momentos de patetismo. No.
Y hay algo de esta construcción que me parece que tal vez es lo más insoportable de ella, pero tal vez lo que la hace la personaje más, más interesante, es esta cosa de que ella se cree siempre más cool que él. Sí. Y al final el pendejo es más cool que ella, ¿entendés?
La verdad que sí.
Más cool, más emprendedor, más todo.
Sí, es un personaje muy, muy loco. De eso quería hablar también. Pero bueno, quería llegar al punto de que hay literalmente... Esto constantemente se está haciendo foco sobre lo raro que es esta relación. Pero hay una escena entre las dos otras hermanas Haim en donde dicen, che, ¿no te parece raro que nuestra hermana de 25 años, que todavía no tiene nada, una dirección en la vida, se esté juntando con pibes de 15 años y esté coqueteando con este? Lo dicen literalmente, ¿qué más necesita Centennial para que, o sea, la película lo está poniendo en duda?
No, y aparte ella misma se lo plantea, le dice a la hermana, tipo, ¿no te parece raro que me junte todo el día con estos pibes de 15 años?
La verdad que sí.
La verdad que sí, bueno, pero de nuevo, ¿entendés?
Es que vos como espectador respondés a eso, sí, la verdad que sí, es raro.
Sí, que la conclusión sea la verdad que sí, entonces no te hace llegar a una segunda conclusión.
Sí,
de que la película no debería existir por eso.
No, también vi muchas respuestas de hoy, ojalá pudiera, qué linda esta película, bueno, increíble.
Esa es otra manera de malinterpretar la película. Sí.
Amigo.
Bueno, me había quedado con ganas de decir que sí, una de las... Como no, evidentemente esto es algo que tenemos en común nosotros tres. A veces pasa que lo que más paja te da de la película es lo que se habla en las redes sociales y qué sé yo. Sí. Con esta película pasó algo muy extraño.
Que todo Twitter se olvidó cómo era ver una película y lo recordó acá con esta película, entonces están todos fascinados. No sé qué pasó.
El cine estaba muerto hasta ahora.
Es rarísimo porque, bueno, yo encontré... Esto lo estamos grabando en domingo, o sea que ni siquiera sabemos cuántas entradas vendió en Argentina su primer fin de semana, pero... lo voy a llamar colega, pero nos queda un poco grande. Diego Batle.
Un amigo de la casa.
Un amigo de la casa, porque una vez grabamos un podcast con él. Bueno, tiene este sitio, Otros Cines, y dijo que tres jueves y viernes habían vendido 2.000 entradas. Y de repente, Licorice Pizza era trending topic en Twitter Argentina con 2.500. No, creo que eran, se habían vendido 4.000 entradas, 2.500 tweets. Eso significa que uno de cada dos personas, está bien que mucha gente por ahí puso, tengo ganas de ir a verlo, pero que se haya hecho un tweet cada dos entradas de cine es como que se generó una de esas cosas que a veces pasan en las redes sociales, que cada persona que salía de Licorice Pizza salía pensando cómo puedo hiperbolizar más lo que me pasó con esta película.
Sí, que también es una cuestión de perspectiva. De repente todo lo que está dentro del celular no tiene tanta importancia en la vida real.
También, sí, porque de nuevo, es como que formás parte de la red de seguidores y seguidos que formamos nosotros. Parecía que Licorice Pizza era el nuevo éxito junto a Spider-Man. Y vendió, para que se den una idea, 4.000... Creo que tiene 60 funciones. 4.000 entradas equivale a que se llenaron 6 de esas funciones. Es nada de nada. Y sin embargo, en Film Twitter parecía que es el nuevo, como dije, la nueva sensación desde Spider-Man No Way Home.
Yo lo conté antes de grabar, o sea, fui al día del estreno y éramos 3 personas en la sala.
Sí, yo cuando la vi también éramos.
Igual si escuchan esto, vayan a verla en cine.
Sí, sí.
Es
una película que aparte vale el verla en cine, más allá de toda la hipérbole que hay alrededor.
Sí, es que ese es el tema. Es una película muy linda, pero ya hay gente que parece... No sé, creo que es una forma de pensar del Centennial en general, que es que se fanatiza. Algo le gusta... No te puede gustar algo, te tiene que fanatizar, me cambió la vida.
Y que encima es
insostenible.
Alabar algo que para mí tu experiencia no fue así como la estás describiendo.
Sí, es que es mucho postureo.
Y me parece que además el hecho de que sea una película de Paul Thomas Anderson hace que esté pasando esto. Si no era de él, me parece que no iban a estar hablando ni endiosándola.
Para mí se la eligió, y esto también es algo que yo a veces encuentro extraño de influencers y qué sé yo. Muchos estamos criticando de que del influencer que solo habla de los superhéroes y qué sé yo, me parece que se la eligió como, bueno, vamos a hablar un montón de Licorice Pizza para que no parezca que solo hablamos de Spider-Man y de Batman. Entonces sucedió.
Sí, también hay como una respuesta del otro lado de Film Twitter que no le interesan para nada los superhéroes. Es como, bueno, vamos a hablar de una película de verdad.
Claro, sí. Pero bueno, es medio extraño porque esta película es hermosa, muy linda. A mí me gustó más que ustedes. Seguro.
Sí, a todos nos gustó. Pero todos nos parece que es valioso.
A todos nos pareció muy buena.
Es más, todo lo que estamos hablando y todas las cosas que tocan, por más que parezca una película que no habla de nada, habla mucho, ¿entendés?
Sí.
Y a través de los comentarios que vamos dando, te vas terminando de formar una idea de todo lo bueno que tiene la película.
Olvídate, también. Pero bueno, antes de volver a todos esos temas, para terminar, quería decir, este mismo jueves, por azar del destino y medio desafortunadamente, se estrenó otra película de otro director que nos gustó un montón, de la
también
cual...
También con Bradley Cooper,
de la cual no se habló un carajo, porque de alguna forma esta mente colmena de las redes sociales, ayudada por estas reinas abejas que son los influencers y qué sé yo, eligieron que Licorice Pizza es la que se va a hablar y no de El Callejón de las Armas Perdidas o Nightmare Alley, que es la otra película de la cual nos reunimos a hablar hoy. Y me da un poco de pena eso, ¿viste? ¿No te entran las dos? Hay gente que ya estaba viéndola por tercera vez y anda a ver otra cosa, aprovechá. Ay, ¿viste? No sé, me parece súper raro. Pero bueno, volviendo a la película, hablemos un poco del extraño personaje que es Gary Valentine.
Gran nombre,
sí.
Súper
sí.
Bueno, me parece que Paul Thomas Anderson es muy bueno con los nombres, entre tantas otras cosas.
Bueno, Woodcock era el de Phantom Thread.
Por ejemplo. Como habíamos dicho, es un emprendedor, es un niño que creció en un mundo de adultos. Hace recordar a la actriz esta, que no me acuerdo cómo se llamaba, de Once Upon a Time in Hollywood. Son esos niños actores que como crecen rodeados de adultos, tal vez sí, pasan por...
Sí, precoz, es un niño precoz. Sí.
Es un niño precoz.
Tampoco es un niño, es un adolescente precoz.
Es un adolescente, sí.
Hay que llamar las cosas por su nombre.
Es un adolescente precoz que tiene mucha independencia porque la madre está de acá para allá con esa especie de empresita que tienen. Esto también me parece que tiene mucho que ver con... O sea, lo que vemos que cómo es este personaje tiene mucho que ver con la cultura del trabajo de Estados Unidos, donde es muy común empezar a trabajar en un McDonald's a los 14, 15, 16 años y de ahí sacar la platita para salir y qué sé yo.
Sí, cargarle de nafta el auto.
Claro, tal cual. Acá eso no sucede. Por más que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires creo que lo quiere cambiar, eso es otro tema. Pero bueno, nada, me parece que tiene mucho que ver con eso. Tiene sus locales y qué sé yo. Tiene que ver también con la época. Una de las pocas cosas que estábamos hablando con Belu, antes de que llegues vos, Nico, antes de que toques el timbre, era que yo pensaba, qué divertido tener amigos, escuchar un negocito, abrirlo y que si se te va como el orto...
lugar para donde hacerlo, ¿entendés? Nosotros que estamos grabando este podcast hace 100 años acá en tu casa...
en la cocina de mi buen ambiente.
Un sueño sería tener un espacio
sí,
para
sí,
grabar.
Y que si se te va mal no significa la ruina absoluta de tu familia. Sí. Eso tiene que ver con la época, me parece que hay una época, incluso acá en Argentina, en donde si tenías un proyectito...
En los 70 en Estados Unidos también,
o sea,
digamos. Sí.
Es la época, es Estados Unidos, siempre...
Que encima en los 70 era una época re complicada para Estados Unidos y sin embargo tenés
sí,
como...
Sí. Estaban esas oportunidades. Sí. O sea, también se entiende que él tiene una platita en el bolsillo que no muchos adolescentes tenían en ese momento porque venía de trabajar en un par de películas de moderado éxito y tenía esta empresita con la mamá. Hay como toda una serie de cosas que igualmente eso te hace fantasear. Qué bueno que hubiera estado. Yo a los 20 y pico tuve un localcito de morondanga del que alguna vez hablé. Ahora no quiero entrar en detalles, pero me no fue como el orto. Me dejó tipo culo para arriba, ¿entendés? Como...
No quería esa imagen. De ese...
Nada, me dejó como sí. En la ruina.
Acá incluso cuando se pone el puesto de los pinball, es maravilloso. Decís, ay, quiero eso.
Sí,
quiero laburar ahí.
Imagínate tener tu propio sacoa.
Y sin embargo, te lo muestran, el chabón es un denso. Tipo, no me sacudas de la maquinita, no, vos pendejo, andate.
Todo esto con el traje
con
ese.
El traje
banana.
Horrendo, sí.
Horrendo, horrendo. Bueno, hay una conexión muy divertida con eso de los colchones de agua que...
Con Punch Drunk Love.
Con Punch Drunk Love, que el padre hacía de un vendedor de colchones usados. Escuché algún... Creo que esto debe haber sido un tuit también que decía aquí... Me gusta pensar que Gary Valentine crece para ser ese personaje y creo que nada que ver. Y Gary no. Valentine, cuando tenga... me parece que como dice el personaje de ella, cuyo nombre... Estoy diciéndole ella porque no me...
Alana, como se llama ella.
Es Alana King.
Kane,
sí.
Ok, Alana. Eso parece que...
Es más...
Las hermanas se llaman igual.
Se llaman igual.
Sí, Alana,
Daniel
y Esti.
Sí, sí, sí. Bueno, creo que Alana tiene razón cuando dice que a los 21 años va a tener más plata, le va a ir muy bien. El tipo este, no me puedo imaginar un mundo en donde Gary Valentine termina siendo
un
chanta.
Es como Michael Scott, pero más inteligente.
No, pero Michael Scott es un fracasado.
Claro.
No, pero es bueno vendiendo.
No, pero
bueno
el personaje de Philip Seymour Hoffman en Punch Drunk Love es un garca, es un proxeneta, o sea, como
está
todo mal.
Me parece que son dos personajes completamente diferentes. Gary Valentine yo creo que va a tener una cadena de pinball. En dos años lo vemos con una cadena de pinball y con el corazón roto porque te gusta cortar con Alana. Porque esta relación me parece que, con todos los problemas que tenemos al final, me parece que te plantea de qué lindo este momento, como mucho. Si bien a nosotros, ninguno de nosotros tres nos cerró, como mucho lo que podés decir es que lindo es este momento, este específico momento
sí,
en donde se encontraron.
Este
Pero creo que cualquier persona con dos dedos de frente debe pensar, en 2 años van a estar llorando por los rincones, más que nada él que ella, y bueno, todos lloramos
sí,
por una
y
relación.
Y además tiene que ver con el hecho de, son personajes en crecimiento, tienen toda una vida todavía por aprender y crecer, y están en una edad en la que todavía no se conocen a sí mismos, menos conocer a otra persona. Entonces tienen que aprender y
sí, lo que pasa es que hay algo de, digamos, que la película lo que hace es trabajar sobre el deseo, ¿no? Y una vez que está concretado el deseo, lo que suele pasar es que se apaga esa necesidad, sí, ¿no? Por tener, o por tener como en términos no de... No reales, ¿no? De tener,
sí,
alguien,
no de
sino,
algo posesivo.
Claro, sino no de algo posesivo, sino por, bueno, obtener como tu objetivo, que me parece que lo que le queda al resto, digamos, lo que no vemos en el resto de la película, es como la caída de esa droga, de tipo, necesito, sí, necesito, claro, necesito ser deseado, y bueno, una vez que eso pase, se pincha el globo, digamos. Sí. Me parece que también es un tipo de relación también como muy joven, muy adolescente,
claro,
¿no? Como
a eso me refería.
¿Sí? Sí, ella está planteada como alguien...
como súper, claro, y si él es precoz, ella es una inmadura.
Ella es una súper inmadura, sí, sí. Lo otro que resultó un tema cancelable era lo de los asiáticos. Los asiáticos, que también es algo que no entiendo cómo alguien puede interpretar que la película Paul Thomas Anderson...
Se
como,
está riendo de los asiáticos. Pero
claro. Y además no le creo a nadie que se enoje con eso, le creo que no se rió en esos momentos.
Sí. Pero bueno, nada, desempaquemos así como desempacamos todo lo de la relación esta, con diferencia de edad, desempaquemos esto. Nos está mostrando un tipo que... Una persona de esas que usa a... No sé, es fan de la cultura japonesa, capaz.
Sí,
tiene un fetiche asiático,
claro,
simplemente.
Tiene un fetiche asiático y nada.
Es un maniático.
Es un maniático, básicamente.
La película se ríe de que él es un estúpido.
Sí. Y bueno, tiene como... el desarrollo de ese chiste me parece súper divertido, que de repente cada vez que le habla a sus dos esposas japonesas, de repente habla en inglés, pero con un idioma.
Con acento
japonés.
Pero acento tipo de caricatura, ni siquiera
sí,
un acento.
No, no. Y después al final termina diciendo que no entiende japonés.
Una locura.
Tiene momentos de mucha risa. Ah, bueno, ahora que pienso, el momento que más me causó gracia es, creo, la mejor escena del año pasado, y se las voy a pasar a describir. Después de que... No me acuerdo qué es exactamente lo que pasa, pero es uno de los momentos en donde Alana se saca, uh-huh, y le grita a las hermanas. A las hermanas. Y una de las hermanas tipo le dice, ¿vos qué te pensabas que me junto con pendejos, qué sé yo? Y la vemos a la hermana como ya cuando está de espaldas a ella y hace... Sí, que es más o menos la actitud de algo que dijiste vos antes, Belu. Corte, y no sé si está sentada con la otra hermana o con esta misma hermana mayor o con la madre, pues son todas iguales, las Jaime. Y en ese momento está como la luz muy tenue, la fotografía es exquisita en esta película, escena a escena. Pero bueno, están sentados en una veredita, fumando un pucho. El primer plano de la escena es un perfil de los dos. Y todo lo que viste en un cine a través de tu vida te configura la cabeza que este es un momento que van a compartir entre las dos hermanas. Esperás que sea una conversación que mínimo dura algunos minutos. Y la hermana o quien sea le dice, che, te enojas demasiado. Creo que no termina de decir el te enojas demasiado que Alana dice, andate a la puta que te parió, fuck off. Se levanta, se va. Pasamos un plano en donde ella, donde la que quedó sentada está como de frente, termina la escena. Me dieron ganas de aplaudir lo que hizo Paul Thomas Anderson. Ahí no sé si les quedó a ustedes.
Es un gran chiste, sí. A mí, sí, mis escenas favoritas ¿cómo se llama? Mis momentos favoritos que me dieron gracias, la cena cuando lo lleva Lance y el tipo le dice que es ateo. Es increíble. Y después se va afuera.
Qué incomodidad. Ah, que le pregunta, tipo, ¿estás circuncidado? Sí. Entonces sos un puto judío.
Sí. No, primero le pregunta, ¿cómo es tu pija? Y,
normal.
Normal. ¿Pero estás circuncidado? Sí. Entonces sos judío. La concha utilizada de corriente. Y bueno, creo que ahí
tiene esos arranques que son maravillosos.
Sí. Bueno, de nuevo, es otra de las cosas que hace que sea un personaje interesante y no. Esos personajes perfectitos que vemos en tantos cines.
Sí, es como
cine.
El opuesto a la Manic Pixie Dream Girl. Sí. La Manic Pixie Dream Girl es perfecta, lo ayuda al otro a darse cuenta del camino que tiene que recorrer en su vida. Esta lo embarra, ¿entendés?
Sí. Lo embarra, te lo escupe todo.
Claro, exactamente.
Pero bueno, así como mencionamos a el dueño del restaurante japonés, hablemos por ahí de las otras tres viñetas más importantes. Una es que una vez que Alana está intentando ser actriz, se conoce con un personaje llamado Jack Holden, que está basado en un personaje
inspirado,
en un actor que existió que se llama William Holden, con quién tienen una tarde en este bar en donde iba toda la gente que vive, todos los famosos que viven en
San Y hoy los Koch, algo así, ¿no?
¿Cuerdo? ¿Algo con Tiles?
Algo con Koch, seguro.
Sí. Bueno, no importa. Todo lo que sucede ahí también es un delirio. Que me hizo pensar, una de las cosas. Estamos hablando mucho de relación, pero también es mucho esta rebanada. Este momento en esta película nos está contando un momento en un lugar, ¿no? Así como Once Upon a Time in Hollywood nos contaba Hollywood y sus alrededores en el 69. Esto nos está contando San Fernando Valley, la ciudad que, de al lado, creo que es. En el principio de los 70, creo
73.
Que es 73. Ah, dicho sea de paso, hice el cálculo porque me quedé con la duda. Paul Thomas Anderson tuvo 15 años en el 85. A mí me parecía raro. No podía haber sido adolescente en los 70. Es como que está haciendo un cambio. No es literal. Él fue niño en los 70.
Así, ¿no? Como no es literal Phantom Thread.
Claro, por eso. Pero me hice el cálculo porque dije, estos son sus recuerdos de adolescente. No puede ser porque no tiene 60 años. Y después hice el cálculo y resulta que no. Pero bueno, algo que había pensado que me causó gracia cuando... A medida que fui viendo todos los personajes con los que se tenían, con los que se cruzaba esta parejita... Es que si en el Valle de San Fernando y en Los Ángeles y en Hollywood el promedio de cordura debe ser mucho más bajo que el del resto del país de Estados Unidos y del mundo. Porque
ya claro, el promedio de cordura de Estados Unidos
es más bajo que el resto del mundo, por eso lo aclaré. Porque se cruzan con cada personaje. Bueno, también no hablamos de la gente. La gente parece una psicópata, es Misery. La mujer de Misery. Misery es el personaje.
Me encanta esa actriz. Ya la habíamos visto en Phantom Thread, que también hacía de un personaje bastante esquizofrénico, bastante loco. Sí, sí, sí. Y acá es como tipo, es una basura y al mismo tiempo es como que es encantador. Digo, que dale más minutos de pantalla.
Sí, sí, sí. Son personajes que te dan ganas. Es una de esas películas, me parece, en donde si bien, como dijimos, la pareja protagónica nos encanta verlos, estos actores y qué sé yo, cada personaje secundario tenés ganas de conocerlos más. Aparte cómo la filman a ellas, primerísimo, sí, primer plano.
Cerca.
Solo la cara.
Sí, 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 como que es de terror. Hay varios momentos que parece que estos personajes con los que seguramente Paul Thomas Anderson se cruzó a través de su vida viviendo ahí, parecen salidos de una película de terror.
Sí.
No tanto Sean Penn haciendo de Jack Holden.
Pero
no,
sí, pero a mí me gusta que lo haya rescatado a Bradley Cooper para, sí, digamos, lo trajo a hacer comedia de nuevo, que me, sí, parece que es, de repente ahora es un actor serio y hace cosas serias, pero es un re buen actor de comedia y me gusta que lo
es
haya
rescatado.
Es
un gran actor, o sea, y creo que lejos mis momentos favoritos de la película son todo lo que, sí, tiene que ver con John Peters, que ya de por sí ya es una leyenda de toda la locura que tiene el chabón encima, pero acá con Bradley Cooper es una fiesta cada momento que tiene.
Toda esa situación me parece que es la más divertida, o sea, no sé si la más divertida, pero me hace reír muchísimo. Y la que más me gusta es toda la secuencia de ellos volviendo para atrás con el camión.
Sí.
Es increíble.
Es impresionante.
Es tipo, de repente es mejor que Rápido y Furioso.
Y que todo. Encima en un momento tiene mucha tensión. Porque cuando le hace mierda el auto y ves que se le queda el camión,
sí,
decís, va a llegar y lo va a hacer mierda.
Sí, sí, sí. Es una secuencia de acción, básicamente.
Sí, 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 excelente.
Y aparte está todo muy establecido porque le hacen foco a eso de que faltaba la nafta ese año.
Sí,
la verdad que está fantástico. Como, o sea, como dijiste de vos, es divertido, pero al mismo tiempo parece un asesino. O sea, parece,
sí, sí, sí,
Michael Myers cuando ellos están yendo y dejaron la manguera prendida en el segundo piso. Cuando parece, sí, de nuevo, parece un asesino.
Sí,
falta,
sí,
que tenga un cuchillo en la mano, se
miedo.
Le sube.
Incluso ya en el momento cuando le dice,
sí, la
¿tenés un hermano? Bueno, lo voy a ahorcar, lo voy a matar a tu hermano.
Y hay algo interesante acá que me parece que remarca y que hace como contraste con la relación de ellos dos, que hay un momento donde la pone verdaderamente incómoda a ella, que se le tira
cuando
arriba
se le
va
encima,
y
sí,
se le tira, y que ahí ves que sí, es una relación donde él está como abusando de su poder sobre ella y ellos, ninguno de los dos sabe qué hacer,
sí,
y él no sabe cómo defenderle y ella está absolutamente incómoda, pasando un momento horrendo.
Y que ahí te da cuenta de lo jóvenes que son ellos,
claro,
y lo vulnerables que son.
Claro. En comparación con el otro. Y sí, y de todo lo infantil que es su relación, me
también
parece.
Incluso la situación, todo lo que tiene que hacer con el camión, es de cierta forma como una travesura infantil.
Es que el negocio que ellos establecen con estos, ¿cómo se llama?
Sí,
camas de agua.
Inflables.
Camas de agua, colchones inflables de agua, es el sueño de un niño. Tipo, ¿quién va a vender una cama de agua? ¿Un pendejo?
¿Quién va a querer dormir en una cama de agua?
Es el
John
sueño
Peters.
De un niño.
Bueno, en ese sentido, hablemos un segundo de John Peters,
sí,
porque me parece que para el que no lo conozca, merece conocerlo. Empezó su carrera como peluquero.
Era peluquero de Barbara Streisand. Claro,
eventualmente.
Streisand.
Eventualmente termina siendo peluquero de Barbara Streisand.
No, sin la D, Sen.
Ok, Sen. Y bueno, se hacen pareja y él termina siendo productor. Productor de películas tales como la primera Batman de Tim Burton.
Las primeras Batman.
Las primeras dos.
Que creo que es lo único bueno de su carrera.
Sí, es un tipo que dicen que está completamente loco. Así como lo ves, este tiene el mismo nombre que la persona en la que está inspirado porque Paul Thomas Anderson le pegó un tubazo, digamos, lo llamó. Y le preguntó, ¿pienso hacer esto? ¿Me das permiso? Y él respondió, sí, sí, suena divertido.
Es más, mete esto, le dijo.
Es más, la única condición que te pongo, que debe ser algo que se le escurrió en el momento, porque tiene pinta de ser esa clase de persona que incluso en sus avanzados, la edad que debe tener ahora, nada, siempre dice lo primero que se le viene a la cabeza. Le
y
dice,
es un chanta, te das cuenta que es un chanta.
Es un chanta, sí, sí. Ahí tenés, por ahí Gary Valentine va a ser, nos podemos imaginar que de adulto va a ser una especie de John Peter. Pero bueno, le termina diciendo con la... te dejo usar mi nombre y qué sé yo, con la condición de que metas una frase que me gustaba usar para levantarme mujeres, que era si te gustan los sándwiches de mantequilla de maní.
Y lo Esa vemos, lo último que dice. Pero además lo vemos después de que hizo mierda el escaparate de una tienda. Es como, sí, sí. ¿Qué?
Está completamente loco, está completamente loco. Bueno, el momento en donde va a la estación de servicio y... prende el encendedor. Está completamente. Sí, sí, sí. No sé si reírte.
Este es mi coso, tipo, le dice: esta es mi mamá. Mira, ahora.
Sí, sí, sí.
Mucha por eso te da intriga saber cómo reaccionó cuando llegó a la casa y vio todo el quilombo inundado.
La casa inundada, el auto hecho mierda.
Eché en falta que se ve solamente en los créditos la escena en la que hace mierda los autos.
Está por decir exactamente lo mismo. Hay una escena que se vio en todos lados que parece que está como pegando con martillazos a todos los autos que no está. Lamentablemente. La verdad que tenemos ganas de ver.
Hay varias escenas que no están. Sí. En el tráiler también se veía una de no sé quién, pero es una chica que se lleva puesto un vidrio. Hay varios momentos graciosos que digo, estaría bueno
verlo. Qué lástima, sí, sí, sí. Bueno, lo de Jack Holden, William Holden, ya lo dijimos. El director ese que aparece aparentemente es Sam Peckinpah.
Ah, mira.
Que quien haya visto alguna vez alguna película te cierra un poco que este demente, que aparte aparentemente era un alcohólico, se le ocurra hacer una pirueta en un...
A mí me encanta el hecho de cuando lo presentan al personaje este de Tom Waits, el plano, tipo, está en sombras y el humo del cigarrillo. Sí, sí, es una representación para un personaje que no es nada, no hace nada, dice acción en un momento y ya
sí,
está.
Sí, sí. Bueno, y aparte es Tom Waits. Que
Yo tengo una pregunta para Nico. Vos dijiste que estaba John C. Reilly en la película y yo no lo encontré. ¿Dónde está?
Es verdad, es verdad.
Saber dónde está John C.
Reilly. Yo, o sea, viéndolo no lo reconocí, pero escuché la voz y dije, es John C. Reilly.
Reconoces la voz, sí.
Sí, es en el momento en la feria de adolescentes donde venden las camas de agua. Que se ve a Herman Monster en un puestito y una nena le pregunta a ustedes el Herman Monster real.
Y le dice, escucha... sí, soy, pero se tienen que salir porque nos estamos preparando. Acá, es re la voz de John C. Reilly, yo lo reconocí también. Bueno, ese es un momento típico, Paul, es un momento muy Paul Thomas Andersoniano, porque creo que empieza con una cámara que te muestra, es un lugar famoso, es como una especie de centro de convenciones famoso de esa zona. Y hay una cámara que baja un poquito y enseguida empezó, dije, este es el plano secuencia scorsesiano, en donde entramos como al Copacabana en Goodfellas, digo, entramos al lugar y lo seguimos al personaje.
Pero acá es lo más bizarro del mundo porque es una feria con distintos
pues. Es una boludez,
sí, pero me parece muy divertido. Bueno, lo que quería llegar es a que no me acuerdo el nombre exacto, así que disculpen, esta sección va a quedar medio pobre por esa razón. Pero aparentemente Gary Valentine, aparte de que todo esto es una especie de pieza de memoria, como dijimos, el personaje Gary Valentine está muy inspirado en un amigo de toda la vida de Tom Hanks, que fue un actor niño que actúa en una película que se llama Más Barato por Docena, que seguro les suena.
Ah, sí.
¿Pero qué es Más Barato por Docena? ¿La de los 2000, no? ¿O hay otra
vida? No, es la de los 2000, es un remake de una...
Ya me pareció que no me daban la fecha.
Bueno, era Steve Martin.
Aparentemente no es un amigo, es el manager de Tom Hanks que empezó como actor y tuvo un montón de negocios y cosas así, era también un busca, acá en Argentina le diríamos busca, y entre tantas cosas que hizo, tuvo un local de vender colchones de agua. Entonces es como que esta persona cuyo nombre no recuerdo lamentablemente...
El amigo de Tom Hanks.
El amigo
de Tom Hanks nos da credibilidad.
El agente de Tom Hanks.
Pasa que Tom Hanks es de esas personas que pensás, debe tener muchos amigos.
No, es que es el agente. Me había equivocado al principio. O sea, sí son amigos, pero lo que tenía es que es el agente.
Después tiene esas cosas de tipo cuando va a probar el colchón de agua, que el que se lo vende es el padre de DiCaprio. Y decís, ¿qué, sí. ¿qué es esto? ¿Es actor este tipo o es la primera vez que aparece?
Rarísimo.
Algo?
Sí, sabíamos que los padres de DiCaprio eran unos hippies y se ve que nunca lo dejaron.
Nunca dejaron.
Bueno, ahí también es una de esas cosas que tipo, niño de 15 años, parece que se lo quieren. Vení que al fondo tenemos otro colchón.
Ya, bueno, pero tienen que venderlo de alguna
manera.
Sí, bueno,
pero me parece que es una cosa muy de la época y muy del lugar. Porque ahí. Bueno, nada. Esta película no toca eso, pero había mucho abuso infantil también en el mundo, claro, con los actores niños y esas cosas. Pero bueno, finalmente la película se pone un poco más seria cuando entramos al mundo político. Con un político que aparentemente existió también. Y bueno, Alana, para darle un poco de sentido a su vida, se suma a su campaña. Pero bueno, ahí como que damos toda una vuelta y llegamos a ese final que justifica, me parece que la razón por la cual está este personaje está más justificado que todas las otras viñetas, porque es lo que termina con algo muy, muy poderoso, que es esto de, bueno, sí, incluso en los 70, incluso en Los Ángeles, un político no podía ser, ya bastante raro era que no tengas pareja, mucho menos si tu pareja era un hombre también, y eso es lo que inspira para ese final. Al cual quería volver a llegar para decirles que sí, por más brusco que sea, a mí no me pareció tan brusco, pero entiendo de dónde viene lo que dijeron ustedes. Me pareció mágica, la última corrida me pareció absolutamente mágica. Se nota que estaban construyendo esto. Que da un poco de lástima que termina concretada la relación, porque me parece que entre tantas cosas que te presenta de lo compleja que puede ser una relación, creo que una relación... Tal vez una de las cosas más importantes que puede tener una relación humana entre dos personas, de la edad que sea, del género que sean, es preocuparse por el otro. Sí. Y ahí te das cuenta de que hubo dos momentos en donde realmente estuvieron preocupados por el otro, que se recuerda acá cuando están corriendo.
Que encima eso te termina de dar cuenta de algo que decíamos al principio de... Tiene momentitos y como que son medios inconexos y son como cada cosa es un capítulo distinto... Y acá entendés de lo que te estaba hablando durante toda la película.
Sí, sí, me parece que es como una conclusión casi. Una conclusión temática, estilística.
Y es re lindo, es re lindo en ese sentido.
Y me parece que lo más lindo, este es un momento que casi me emociono de la belleza de lo que estaba viendo. Como que me llegó mucho la música, es muy poderosa. Pero creo que lo que más me llegó es que el abrazo final, que no es el abrazo cursi en donde...
Se caen
a la mierda.
Para mí eso es lo más lindo. Yo lo hubiera terminado ahí.
Eso es lo que hace. Esos son los momentos que tiene que te da.
Yo lo hubiera terminado ahí cuando se caen. Que me parece que es tipo... como un simbolismo de la relación que tienen.
Sí, tal cual. Y aparte son esos detalles que la vuelve realista. Esa naturalidad que tienen, el comportamiento de ellos y de cómo son los personajes, responden a eso.
Bueno, pero eso es un aspecto. El otro... Sí. Es que el abrazo se hace enfrente de un cine. Uh-huh. Y eso me mató. Eso
Live and Let Die, encima.
Y encima dice Live and Let Die, que sí, creo que dice... A mí me dijo varias cosas. Si bien me parece que la sensación que me generó y que te puede generar este momento es más emocional que intelectual. Pero bueno, después yo pensé varias cosas. Una dice Live and Let Die, que parece que es Paul Thomas Anderson diciendo no nos rompan las pelotas, ellos son felices juntos, qué sé yo. Después se verá. Y por otro lado... No sé, pensé como que... Que suceda, este momento suceda enfrente de un cine, parece como que te está diciendo que todo es posible en el mundo de las películas. De nuevo, esto puede ser tomado como algo raro, considerando el tema de las edades. Pero sentí que era como varias razones, varias...
Sí, a mí más me parece que es como, esto es solo posible en el mundo de las
películas. Claro, sí. Algo así. Y después se me fue a la cabeza algo todavía más extraño, que es que recordemos la génesis de la película, que era un poco... Nada, Alana Haim le debe recordar a la madre porque le gustaba de chica, qué sé yo. Y es como, bueno, nada, en una película logré que...
Logré reencontrar.
No sé, igual. Para mí no es tan enfermo Paul Thomas Anderson, ¿eh? No lo pintemos así.
Ok, ok. Recuerden que su película anterior, cómo terminaba, también mató a usted. Pero bueno, me pareció que podía llegar a ir para eso. Pero como dije, la cosa es más emocional, más simbólica, no sé, semiótica. Porque cuando pasan de esos planos, de los personajes corriendo, como ya los vimos un montón de veces, pasa de digamos planos medios a un plano general hermoso en uno de esos cines que ya casi no hay, pero que a todos nos encantan esa fachada. Cuando pensás en un cine, por más que te la viviste yendo a cines de shopping durante toda tu vida, pensás en un cine como ese.
Sí. Casi, y aparte no estéticamente ya es todo tan lindo que darle el cerrar con esa imagen es como bellísimo.
Sí,
como
sí. Por eso digo, es como que uno lo puede intelectualizar, pero me parece que funciona más allá de eso. Y sí, la verdad que hubiera sido un plano espectacular.
Para terminar la película.
O de última, cortar ese plano general a ellos dos en un plano más cercano cagándose de la risa de que se cayeron.
Fin.
Y fin. Pero bueno, más allá de eso, una película muy linda, muy divertida de hablar, me parece, ¿no?
Sí. La verdad que... Bueno, también es divertida de ver. Tipo, sí. es la película más graciosa de Paul Thomas Anderson en mucho tiempo.
Sí, me parece que sí. Bueno, nada, si quieren que hablemos de Magnolia y otras ballenas blancas podcasteras que prometemos y nunca hacemos, tipo Pulp Fiction, por ejemplo, para eso tenemos que seguir existiendo durante mucho tiempo más. Y para eso necesitamos que contribuyan en patreon.com/KMC, donde ahí pueden hacer una contribución estilo suscripción, que les va a dar acceso a un montón de podcasts exclusivos y además a nuestro servidor de Discord, en donde pueden conversar con nosotros.
También nos gusta mucho la cafeína.
También nos gusta mucho la cafeína, así que nos pueden invitar un cafecito, cafecitos sueltos en cafecito.com/KMC, o ahí también se pueden suscribir para acceder a nuestro servidor de Discord. Y los cafecitos, la verdad, son muy, muy baratos, mucho más barato que un cafecito en el mundo real, hasta el más barato de todos. Así que, ¿por qué no? Si disfrutaron de escucharnos de Licorice Pizza, invítenos un cafecito.
¿Y qué también pueden hacer en Twitch?
Ah, es cierto, también se pueden suscribir en Twitch, en donde vamos a estar haciendo muchos vivos a través de este año. Sin más que decir, esto fue KMC Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Belén Saitúa.
Chau.
Pizza de regaliz. Suena delicioso.